los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Está ahora 28 grados Celsius en Santa Clara, intervalos nubosos. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, visitó el pasado jueves a José Daniel Ferrer García, líder de la UMPACU, recluido arbitrariamente en la cárcel de Aguadores, en la ciudad oriental. Según el medio Cibercuba, Ferrer García ya no está en huelga de hambre, pero muestra demasiada delgadez y está expuesto a contraer enfermedades letales. Cibercuba publicó un video donde la esposa del líder de UMPACU, Ismaraís Ortega Tamayo, contó algunos detalles de la visita del religioso a la cárcel de Aguadores.
Ya no se mantiene en huelga de hambre. Me dijo de que le vio en una oficina, que la oficina principal de la prisión es la oficina del mayor Ariel, el jefe de la prisión, el cual estuvo presente. Está muy delgado. Emocionalmente estaba bien, pero en ocasiones se mantuvo muy conmovido. No se le está dando la atención médica adecuada. La gastritis en crisis, que está muy mal con la gastritis, que cada vez que él trataban de ponerle a la fuerza el uniforme, como él es inocente, él no lo deja o lo rasga y se mantienen, ellos continúan dándole las golpizas. Ellos mantienen a José Daniel en una celda de castigo y como él no permite que le pongan el uniforme, las autoridades carcelarias le mantienen en el semidesnudo en esa celda que por el día está llena de mosquitos y por la noche está muy húmeda, bien fría. Tiene el riesgo de vulnerabilidad de que pueda contraer cualquier enfermedad respiratoria y en el caso de las picaduras de mosquitos, puede tener un dengue, puede tener un Zika, que eso es algo común, muy frecuente en nuestra provincia, pero también en nuestro país. De que José Daniel le dijo que las autoridades de la prisión le habían dicho que no le iban a permitir más visitas a sus familiares y que agradecía su visita, la visita que él le había realizado a la prisión.
Tras el más reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que cataloga la detención del diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Requesens, como arbitraria, su equipo de defensa y familiares desde la sede de la ONU en Caracas han clamado por su excarcelación, como nos informa Álvaro Algarra de La Voz de América.
El grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria detalló de manera cronológica todo el procedimiento al que ha sido sometido el parlamentario venezolano, incluyendo lo que considera como constantes irregularidades.
Luego de la publicación, los abogados junto a los familiares del legislador acudieron hasta la sede de la ONU en Caracas para exigirle al gobierno en disputa por su liberación.
Lo que venimos a denunciar es que Juan Requesens es un diputado a quien se le violó todos sus derechos desde la prerrogativa procesal que tiene un diputado de la República hasta la forma en que fue aprehendido.
Estamos conscientes de que esto es un problema político y no jurídico y estamos conscientes de que estamos luchando, por así decirlo, con gente que lo que hace es violar la Constitución y por ende los derechos humanos. Lo que sí es que Juan está claro en sus convicciones de que y está consciente de que él tiene que salir a luchar, de que él es un diputado que fue electo por y representa a millones de venezolanos.
Aunque no se ha pronunciado tras la misiva, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dijo recientemente que 31 de los involucrados en el denominado magnicidio frustrado por el que imputan a Requesens se encuentran detenidos y que a 7 les concedió medidas sustitutivas por su menor implicación en el hecho. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Senado de Bolivia aprobó esta tarde por unanimidad la convocatoria a nuevas elecciones en las que no figurará el expresidente Evo Morales, tras un acuerdo consensuado la víspera por todas las fuerzas políticas que busca devolver la paz tras un mes de convulsión social en las calles bolivianas, que siguió a la contienda electoral del 20 de octubre y llevó a la renuncia de Evo Morales.
El Senado de Bolivia abrió el sábado una sesión extraordinaria para anular las elecciones del 20 de octubre en las que Evo Morales obtuvo un nuevo mandato de 5 años. El proyecto, que en principio cuenta con el respaldo del Movimiento al Socialismo que lidera Morales, prevé la organización de nuevos comicios generales y la renovación del Tribunal Supremo Electoral. Al mismo tiempo, cierra la puerta a la postulación del exmandatario, quien ejerció el poder por casi 14 años con alta popularidad que fue menguando.
27 grados en Guantánamo, despejado, sensación térmica de 28 grados Celsius. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por nuestras ondas amigas de Radio Martí. Queremos empezar nuestro programa de hoy con una entrevista de actualidad. Aquí estamos por parte de la Fundación Rescate Jurídico, los directores Eduardo Coloma, Orlando González, Luis Domínguez, el que les habla Santiago Álvarez, y como siempre, Carlos Santana. Y tenemos ahora para esta entrevista de actualidad al combatiente por la democracia en Cuba desde Miami, pero representando a la UPACU. Y queremos hablar del líder de la UPACU, José Daniel Ferrer, con su hermano Luis Enrique Ferrer, que lo tenemos en comunicación en este momento. Bienvenido a nuestro programa, Luis Enrique. Un placer hablar contigo.
A usted, a todos los hermanos de lucha que se encuentran ahí con ustedes, Rescate Jurídico, a la sonda de Radio Martí, por permitir siempre llegar la voz del sentir cubano, el pueblo cubano que sufre. Muchísimas gracias. Y es un honor estar con ustedes y compartir, porque entre todos juntos, sin importar algunas ideas y algunos criterios que no nos pongamos de acuerdo, entre todos juntos que podemos lograr la libertad de nuestra patria. Y en eso que estamos unidos y en eso que seguimos adelante.
No tenemos que pensar igual, pero tenemos que tener unidad de propósito. Queremos acabar con la dictadura. Y si es esa, siempre lo hemos tenido con ustedes.
Así mismo, hermano, así mismo. Bueno, con la situación de José Daniel Ferrer y los otros tres hermanos de Unión Patriótica detenidos, secuestrados el día 1 de octubre en Cuba por cerca de un centenar de efectivos militares de la policía política y otros cuerpos represivos. Como todos sabemos, después de más de un mes desaparecido, torturado, golpeado, y todo lo que está ocurriendo gracias a la solidaridad internacional, gracias a que el exilio se ha levantado unido en torno a esta situación y a la libertad de todos los presos políticos y la libertad de nuestro pueblo en general, la dictadura se ha visto obligada a ir cediendo terreno. Primero tuvieron que permitirle una visita con la familia, donde pudimos saber de primera mano todo lo que estaba aconteciendo contra él, la golpiza a la que había sido sometido y la tortura que estaban ejerciendo, tratando de doblegar su ánimo, cosa que hasta ahora no han logrado. Luego de eso, continuó el aumento de las presiones al saber lo que le estaban haciendo a José Daniel y de la solidaridad. Ahora mismo hemos sostenido encuentro en Washington en esta semana con Marco Rubio y Rick Scott, los dos senadores que representan el Estado de Florida frente al Congreso de los Estados Unidos. También con la OEA, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el embajador de Canadá y de Colombia frente a la OEA. Y esto fue un solo día de prisa, después que pudimos viajar a Washington, regresar el mismo día, porque estamos también muy enfrascados en seguir trabajando con todos los hermanos y organizaciones del exilio para poder arrinconar a esa tiranía por todas las partes. Tenemos que agradecer también la solidaridad de muchos parlamentarios europeos, de la vicepresidenta del Parlamento encargada de América Latina y de otros tantos eurodiputados y muchos políticos europeos que están pronunciándose por la libertad de José Daniel y que han convocado también para el 28 de este mes una votación en el Parlamento Europeo para tomar una decisión con la situación de José Daniel y también con los acuerdos que tienen de cooperación con la dictadura castrista en torno a esta situación de José Daniel. Es decir, si continúa la tortura, la detención y todo lo que ha ocurrido, que es ilegal hasta dentro de las mismas leyes de esa tiranía y viola todas las normas internacionales, viola también las normas de la Unión Europea, y entonces ellos quieren tomar una decisión, una medida efectiva con respecto a esta situación. Amnistía Internacional, otras muchas instituciones de derechos humanos internacionales también se han pronunciado en este caso. Y el exilio se ha ido levantando. Mucha gente de todas las generaciones, un despertar de la juventud que antes no se había visto, muchos jóvenes, algunos nacidos aquí o de cubanos, otros que vinieron niños, también se han estado sumando a la protesta, a las manifestaciones de solidaridad y de rechazo, de solidaridad con nuestra gente y de rechazo contra la tiranía por las redes sociales y por todos lados. Y muchos cubanos dispersos por el mundo también han estado en solidaridad con este caso, porque todos hemos entendido que permitir que hagan lo que están haciendo contra José Daniel Ferrer es darle carta blanca a la tiranía para que lo haga contra el resto de la oposición. Y todos hemos entendido que esta campaña no solamente, esta ola represiva no solamente va contra un Paco y José Daniel, sino que va contra toda la oposición, porque hemos estado viendo cómo lo han hecho también en los últimos tiempos los arrestos, la represión, las amenazas, el acoso constante contra periodistas, artistas, miembros de otros grupos opositores, la dama de blanco. Prácticamente es una escalada represiva de una tiranía cobarde que se siente perdida y que está tratando de mantener el miedo entre la población, sembrando el terror, empezando por la oposición. Pero también hemos visto cómo hasta para un mercado en Cuatro Caminos, en La Habana, poder abrirlo al público, tienen que traer camiones llenos de militares para poder controlar al pueblo, porque el pueblo le está perdiendo el miedo y el pueblo está a punto de lanzarse a la calle, y ellos lo que están tratando es de evitar que ese momento llegue. Cuando llegue, es el fin de esa cruel tiranía.
Luis Enrique, ¿tú no crees que esto que está pasando ahora no es más que la prueba del terror tan grande que ellos tienen en este momento de ver la actitud del pueblo cubano, cómo ha cambiado en los últimos tiempos?
Claro que sí, Santiago. Eso es lo que decía, que es el miedo que tiene esa tiranía a perder el control y perder el poder. Nosotros estamos más que seguros, y por eso hay un renacer, un despertar en el exilio cubano, en el pueblo cubano. Ya todo el mundo se ha ido convenciendo que esta tiranía está en su última temporada. Se está acabando la crueldad y el terror que ellos han estado sembrando durante 6 décadas. Ellos están hasta fragmentados y con problemas dentro de la misma cúpula de su gobierno, y le temen hasta a su propia gente, y más aún a la oposición y al descontento del pueblo cubano, que está perdiendo el miedo y que ya no está engañado. A la dictadura solo le queda, para mantenerse en el poder, el terror y el miedo que siembran en la población. Más nada, el discurso ideológico se le acabó. Todo el engaño que ellos han ejercido durante tanto tiempo se le acabó. Y ahora acabamos de ver una medida desesperada con estas publicaciones que han estado haciendo por todos los medios de difusión de la tiranía, tratando de desacreditar a José Daniel, y a los otros miembros de UNPACO y a la oposición en general, ante los ojos del pueblo. ¿Por qué hacen esto? Lo hacen para quitarle el respaldo popular, porque tienen tanto miedo que saben que si el pueblo se acaba de poner de parte de la oposición y la oposición en cabeza en la calle cubana, no hay vuelta atrás. Se acabó la tiranía de los hermanos Castro. Y por eso están tan acobardados y a la vez tan represivos, como una fiera acorralada, que saben claramente que su tiempo está llegando a su fin.
Luis Enrique, a José Daniel lo detuvieron el 1 de octubre en un operativo impresionante, ostentoso, más de 60 vehículos efectivos de la policía motorizada. ¿Por qué todo este aparatoso operativo para detener un hombre?
Precisamente, Carlos Santana, precisamente, hermano, por el miedo que tienen y este aparatoso operativo con tantos militares, camiones, patrulla, motocicleta, un barrio entero rodeado. Fue más para eso, para transmitir el terror a la población, como que no se atrevan a hacer nada, que estamos preparados para aplastarlo. Y de eso es que están viviendo, de sembrar el miedo en la población, porque ya, como decía anteriormente, ya el pueblo no cree en ello. El pueblo, lo único que todavía tiene un poco de miedo, pero cuando se pierde ese miedo, se acabó la tiranía. Y ellos están tratando por todos los medios de que el pueblo siga con miedo, el pueblo no acabe de unirse y lanzarse a la calle, porque saben que no van a poder hacer nada, que lo único que van a poder es tratar de asesinar al pueblo. Pero si lo hacen, va a ser peor, tanto los cubanos como el mundo, como el exilio, le van a poner fin a esa tiranía, porque ya no se aguanta más. Y nadie le va a permitir a ellos que masacren el pueblo en las calles. Y por eso es que están tratando de mantener el terror, cueste lo que cueste. Esta situación de José Daniel, a ellos les sale bien cara internacionalmente. Están a punto de perder los acuerdos con la Unión Europea que lo necesitan para sobrevivir. Pero están también entre la espada y la pared, porque liberar a José Daniel, después de todo lo que han hecho, sería mostrarle al pueblo debilidad, y sería que la fila de la oposición se levanten, recuperen fuerza, que la gente se sume y que el pueblo también pierda el miedo. Y por eso es que están haciendo lo posible y lo imposible, engañando, mintiendo, preparando una causa común, haciendo lo que sea, a tratar de mantener a José Daniel preso, sin perder los acuerdos con la Unión Europea y sin que le cueste tan caro internacionalmente. Por eso, la licencia extrapenal del grupo 75, que es una causa política netamente, para llevarlo a prisión. José Daniel todavía está cumpliendo 9 años más de cárcel por esa causa, porque él no fue liberado. Él fue sacado a la calle con una licencia extrapenal y nada más hay que revocársela. La dictadura es tan cobarde que no le revoca esa causa y lo lleva de nuevo a prisión por los 9 años restantes que le quedan, sino que le trata de inventar un delito común para tratar de bajar la solidaridad y la presión internacional que va a haber en torno al caso José Daniel y que ya está ocurriendo. Es una dictadura cobarde, asustada, acorralada, que no sabe cómo controlar al pueblo, cómo atemorizarlo y a la vez cómo engañar al mundo. Y por eso está haciendo esto de manera tan chapucera. Las cosas se le han ido de las manos y es tan chapucero que nadie le cree. La OEA, el gobierno americano, los europeos, las instituciones internacionales de derechos humanos, nadie le ha creído este show mal montado que han armado. Y ellos ahora están en una disyuntiva mucho más grande. Si lo sueltan, el pueblo le pierde el miedo. Si lo dejan preso, el problema internacional va a ser mucho mayor.
Está muy claro, está muy claro en eso.
En su propio acorralamiento y en su propio temor, están en la peor de las situaciones. Y nosotros debemos seguir apretando, debemos seguir aumentando la solidaridad y el respaldo, y debemos seguir uniendo esfuerzos todos los buenos cubanos del exilio por la libertad del pueblo cubano.
Mi amigo Ferrer, es Landi, aquí de la Fundación. Muy importante también, que hace falta destacarlo, en lo que ellos también cometieron un grave error, es pensar que iban a intimidar a su esposa y a sus hijos. No solamente al pueblo, sino a la esencia de la familia, que más bien es donde ellos tratan de hacer mella. Y eso le ha sido un boomerang, porque esa muchacha ha tomado una actitud que muchos de ellos se equivocaron. Incluso la persona a la que ellos están utilizando como testigo, la esposa del muchacho, con mucha valentía ha dicho también la verdad, que es una patraña. Y ellos no se esperan. Por eso esto le ha salido pero muy mal esta estrategia de ellos. Porque lejos de adentrar, lo que ha creado ha sido una conciencia de rebeldía desde el pueblo, la familia, el exilio, la comunidad internacional. Y esto, desafortunadamente, le está pasando momentos difíciles, pero esto, la patria lo va a premiar por esto, porque ha sido un momento muy importante para la lucha. Y él se ha mantenido indoblegable. Y eso, a eso nos tienen acostumbrados nuestros hombres de la patria.
Así mismo, Landi. Muchísimas gracias por sus palabras. Y solamente me queda decir que usted tiene toda la razón y que han tratado de intimidar a familiares, a los miembros de la organización y a la oposición en general, y que no lo han logrado. Y trataron con todas las torturas y golpizas de doblegar a José Daniel, y lo han, por poco lo asesinan, pero no lograron ni doblegarlo, ni lograron lo que se proponían ellos con ese tipo de actuar. En pocas palabras, en todo lo que han intentado, han fracasado y van a seguir fracasando por dos cosas: porque no tienen la verdad de su lado y porque nuestra gente se mantiene firme y el pueblo cubano se está cansando también de ello.
Bueno, Luis Enrique, cualquier cosa que quieras en el futuro nos llama y trataremos de darle seguimiento en todo lo que nosotros podamos. Mientras tanto, te voy a despedir ahora.
Claro que sí, Santiago. Lo primero es agradecerle por la labor que ustedes están realizando y por toda la solidaridad con toda la oposición dentro de Cuba. No, yo sé que han estado ustedes siempre apoyando a todo el mundo sin excepción y que lo van a seguir haciendo. Y ese es el objetivo que buscamos todos. Entre todos empujemos hacia el mismo lado, hacia el fin de esa tiranía y la libertad del pueblo cubano.
Antes de despedirte, Luis Enrique, ¿piensas tú que puedan asesinar a José Daniel aún con toda la presión que hay? ¿Puedan sacarlo muerto de la prisión de Aguadores?
Ahora se le hace bastante difícil a la tiranía porque ellos no se esperaron todo este respaldo y tampoco se esperaron que lo que están haciendo con José Daniel haya unido y levantado a tanta gente en tantos lugares. Pero no es algo imposible. Ellos muy bien lo pueden hacer, como mismo en Venezuela han estado asesinando a muchos opositores que lo han tirado de edificio, lo han asesinado a golpe y a tortura y todo eso. Pero ahora se le hace más difícil y le va a salir mucho más caro. La clave aquí es que sigamos todos unidos, no solamente en torno a lo que está pasando con José Daniel, sino en torno a la oposición cubana, en torno al pueblo cubano, y no le permitamos más nunca a esa tiranía que puedan terminar con la vida de ningún hermano nuestro, como lo hicieron con Zapata, Pedro Luis Goitel, Juan Wilfredo Soto, Wilman Villar Mendoza, como lo hicieron con Laura Poyán, con Osvaldo Payá y con tantos hermanos nuestros a través de todos estos tiempos, últimos tiempos. Tenemos que seguir y vamos a seguir, y Cuba va a recuperar la libertad.
Un abrazo y nos mantenemos apoyándolo y con una solidaridad total. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, hermano.
Bueno, antes de escuchar a nuestra próxima invitada en el programa, quiero que escuchen a Ilieti Rachel Reyes, ex esposa de José Daniel Ferrer, que han desmentido públicamente haber sido víctimas de violencia física por parte del opositor, como ha divulgado el régimen cubano. Así que escuchen y saquen ustedes sus conclusiones.
Mi nombre es Ilieti Rachel Reyes, activista de la UNPACU y madre de Daniela Patricia, hija de José Daniel Ferrer García. Quiero hacer este video para demostrar ante el mundo la infame campaña difamatoria que está llevando la dictadura cubana en contra del líder de la UNPACU para desacreditar su lucha por la libertad de Cuba y su liderazgo. Yo jamás he sido víctima de violencia por José Daniel Ferrer. Jamás he sido víctima de golpizas. La dictadura cubana miente una vez más. Quiero demostrar ante el mundo de que la dictadura cubana está haciendo todo lo posible para desaparecer a José Daniel, desaparecer a la UNPACU, y mediante estos videos difamatorios, esta campaña difamatoria, está usando agentes chivatos creados por ellos mismos para desacreditar la organización más grande que tiene la isla en estos momentos, que es la UNPACU. Jamás he sido víctima de José Daniel Ferrer, repito.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba.
Y como habíamos dicho, tenemos una entrevista muy agradable, como siempre, con la señora Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenido a nuestro programa, Marta.
Un gusto, Santiago, estar con ustedes, con el colectivo del programa y sobre todo con el público que los escucha.
Mira, tenemos varias cosas que hablar, pero nos gustaría que nos hablaras de dos cosas. Principalmente, ¿hasta dónde va a llegar el valor del dólar en Cuba?
Sí, este problema del dólar se ha convertido en un fenómeno, porque ciertamente el dólar no circula dentro del país, o sea, no está establecida su circulación. Incluso ni en estos momentos en que las tarjetas que da el banco representan dólares. Sin embargo, podemos apreciar que en todas las paladares en estos momentos, sin estar autorizado, se cobra en dólares. Yo fui invitada a una paladar de comida italiana y la cuenta la pusieron en tres monedas, CUC, dólar y euro. Lo que sucede es que el dólar, las paladares lo están cogiendo al precio del Estado. O sea que por cada dólar dan 86 CUC, una devaluación muy grande, ya que el régimen, desde estando en vida el dictador Fidel Castro, le puso un gravamen del 10% al dólar y considera además que el CUC, una moneda que no tiene respaldo alguno en oro, es más fuerte que el dólar.
Bueno, de eso viven ellos.
Exacto, de eso viven ellos. Aquí el cambio en estos momentos está disparejo según los municipios aquí en la ciudad de La Habana. Porque, por ejemplo, en municipios donde hay mucha presencia de diplomáticos, extranjeros, etcétera, ha alcanzado 1.20. Pero en municipios más al suroeste, como el mío, que está al suroeste de la ciudad, en estos momentos está a 1.08. Incluso en algunas ocasiones puede llegar a 1.10. Pero 1.08 es el número que se maneja. Yo creo que en la misma medida en que se permita esta circulación ilegal, por supuesto, porque no hay ninguna resolución que plantee que pueda circular, pues en la misma medida en que se permita esto, pues va a seguir subiendo el valor del dólar con respecto al CUC.
En el 94, Marta, el dólar llegó a alcanzar 120, 124 pesos cubanos. ¿Pudiera llegar a esa cifra?
Bueno, 120 está en estos momentos en Miramar, por ejemplo, en Plaza de la Revolución, en toda esa zona de los municipios Boyero y Playa, está a 120 en toda la zona. Pero como yo te decía, mi casa, mi zona es mucho más para el suroeste, y entonces no alcanza esos niveles. Tiene que ser ahí en el centro de la ciudad donde se desenvuelven los extranjeros que llega a tan alto nivel.
Bueno, esos cambios son verdaderamente ilegales, son en bolsa negra, ¿no?
Exactamente, todo se hace en el mercado subterráneo. Incluso te decía que las paladares que están cobrando en dólares también lo hacen de forma ilegal, porque el dólar oficialmente no circula en el país.
Yo no me explico, es que verdaderamente hay muchos de los paladares esos que explotan a los propios cubanos. Y
eso es una realidad, eso es así, pero el problema también está que hay muchos paladares a los que los cubanos no van. Tú entras en el paladar y no ves un solo cubano, nada más que ves extranjeros, porque los cubanos que tienen acceso a esos precios son cubanos que única y exclusivamente están ligados a la jerarquía, porque los demás no pueden. Te pondré, por ejemplo, que el rey y la reina estuvieron en un paladar en la calle Aguacate y Chacón, en La Habana Vieja. Un paladar que se llama Iván, y hay también en el paladar una es un restaurante, pero hay una parte en que se come al carbón. Entonces, allí, el puerco asado solamente vale $19.70, un plato de puerco asado. Con eso come 3 días una familia, porque ciertamente tú sabes que el cambio es a 24, y eso casi son 20 CUC que representan 480 pesos cubanos, mucho más de la mitad del salario de un trabajador calificado. O sea que los precios son muy altos y de verdad no hay acceso a esos precios por parte de cubanos. En su totalidad, cuando tú miras alrededor de cualquier paladar eso, puedes ver que lo que hay son extranjeros.
Bueno, en esos precios, ni siquiera muchos restaurantes americanos, que diga aquí en Miami cubano, van a poder mantener la clientela. Porque yo creo que aquí cualquier pedazo de puerco asado no vale tanto.
Es un pedazo que no es una maravilla, sino un pedazo. Eso fue lo que comieron el rey y la reina. Se ha hecho popular y entonces todo el mundo ahora quiere visitar el restaurante ese de Iván, que además es tremendamente incómodo. Yo no le quiero hacer mala propaganda, pero todos son escaleras y escaleras. Es una esquina vieja que se ha restaurado, pero hay que subir unas cuantas escaleras para poderte sentar a comer.
Esa era la otra pregunta que yo te quería hacer. ¿El público cubano pudo oír bien el discurso del rey de España?
Bueno, el discurso del rey de España no se transmitió por ningún lugar.
Ah, yo pensé que se había transmitido.
Esas cosas fueron privadas, totalmente privadas. Como fue privado el recorrido de la reina con la primera dama, con su vestido ridículo que todo el mundo ha visto y todo el mundo habla de eso, porque eso se pudo recibir por las personas a través de internet, que ya se le hace imposible a la dictadura controlar internet. Y la gente que no la tiene, pues bueno, se la pasan unos a otros a partir de comentarios en los centros de trabajo, de enseñarla, de mostrarla en los propios centros de trabajo.
Oye, yo tenía entendido que el rey de España iba a hablar en la televisión en vivo, pero aparentemente después de la visita de Obama hace unos años ya, han limitado ese tipo de discurso para evitar sorpresas como la que le dio Obama, me imagino.
Sí, exactamente. Él no habló en ningún momento en público, pero incluso Díaz-Canel se saltó el protocolo, porque lo que está establecido que en la cena que le da el rey al anfitrión, pues solo hable el que da la cena, o sea, solo tenía que hablar el rey. Y Díaz-Canel se puso tan furioso, tipo Fidel Castro, porque él es un seguidor muy de cerca de Fidel Castro, se puso tan furioso que se levantó y le replicó al rey.
Maestra Beatriz, te habla Eduardo Coloma, te quería hacer una pregunta. Vi un artículo que dice que todo parece indicar que el gobierno cubano no continuará vendiendo dólares en las casas de cambio. ¿Has sabido algo de eso?
No, eso no he sabido, no es así. Todavía en las casas de cambio se venden dólares, lo que pasa es que se venden muy caros. Y entonces la gente prefiere comprar el dólar en la calle y no en la casa de cambio.
¿Pero en la casa de cambio venden dólares o venden tarjetas con valor de dólares?
No, hay dos cosas. Las tarjetas con valor de dólares se pueden comprar en los bancos. En cualquier banco, en el banco financiero, en cualquier banco, se puede hacer este trámite. Ingresando los dólares con el 10% de gravamen más un cambio excesivamente pequeño con respecto al CUC, o sea que hace el dólar muy débil con respecto al CUC. Eso se hace, la tarjeta magnética es en el banco. Ahora, las casas de cambio, que aquí se conocen como cadeca, cambian todo tipo de moneda y venden todo tipo de moneda. Y tienen un precio para la compra y un precio para la venta. Si tú vas allí a vender tus dólares, ellos te lo compran a un precio muy bajo. Y si vas a comprar dólares, te lo venden a un precio excesivamente alto. O sea que es lo estrecho para ti y lo ancho para mí, como dice el régimen.
Mira, Marta, yo tengo un familiar que estuvo de visita en Cuba hace más o menos un mes. Ella estuvo en Santa Clara, Trinidad, o sea, Santo Espíritu, Ciego de Ávila y Camagüey. Y nunca tuvo que cambiar dinero de dólares a CUC. Todo lo pagó con dólares. Cada vez que fue a comer, a hacer compras, todo en dólares. Todo fue y era uno por uno.
Pero el cambio, que cuando pagaba un 20 pesos por algo que valía 10, ¿cómo le daban el cambio?
Eso no me dijo, pero ella me dijo que no tuvo que sacar CUC en ningún lugar. Y son en las provincias centrales de Cuba.
No, tú me perdonas. Nosotros nos dedicamos a monitorear todo dentro del país. En los privados, ella sí pudo haber hecho
sí,
eso.
Fue privado.
Pero en las cosas del Estado, ella no puede pagar por dólares. Porque es que sencillamente eso está legislado y está prohibido. Pero además, nadie en el Estado tiene en su caja contadora dinero en dólares para darle. Y no pueden hacerlo porque no está permitido. El trabajador estatal que coja dólares para pagar algo, sencillamente está despedido. Y te imaginarás que nadie quiere perder su trabajito donde puede meter la mano y robar, por buscarse en un momento determinado 5 o 6 dólares. Eso te puedo asegurar que no es así en el país. Ella te pudo haber dicho que compró en dólares en todos los lugares privados. Sí. Ahí sí. Yo recientemente tuve una amistad que viajó desde La Habana hasta Santiago de Cuba en auto, y donde quiera que paraba para comer, que eran casas privadas, donde quiera que paraba en casas privadas, sí, efectivamente podía pagar en dólares. Pero en el Estado no se puede pagar en dólares porque, como dice Santiago, no hay cambio para darte.
Sí, exacto, fue así, en los paladares y cosas privadas. Ella no fue a ningún lugar del gobierno.
Todo privado, sí.
Marta, buenas tardes, Landy. Óyeme, aquí estuvimos viendo unas declaraciones hace unos días, que por supuesto los pájaros tirándole a la escopeta, de la periodista marxista,
Talía
González, criticando lo que pasó en Cuatro Caminos, diciendo que la actitud del pueblo había sido, que había que hacer un ejemplo de eso, como ellos que todos dan ejemplos tan fehacientes, y criticando la actitud del pueblo ante todo el conflicto que se formó a la entrada de Cuatro Caminos, que le pusieron un poco de pintura y creyeron que iban a tener las cosas bajo control. Aquí se vio también en las redes sociales que parece que aquello era un desfile militar, porque había más de 100 o 200 oficiales de policía. Es decir que si tenían tantos policías, porque ellos imaginaban más o menos lo que podía pasar. Y entonces no tienen en cuenta la hambruna. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué comentario tienes sobre eso? Si pudiste verlo allá, las imágenes.
Sí, claro. Yo he visto todas las imágenes. Incluso pasé por los alrededores del Cuatro Caminos el lunes, y estaba cerrado el lunes. Ellos abrieron al día siguiente. Cuando nosotros pasamos por ahí, estaban las presas con su uniforme de presas limpiando todos los portales de allí de Cuatro Caminos, y había un cordón de policías alrededor de todo el mercado. Además de eso, puedo decirte que en el momento en que pasamos estaban deteniendo a un joven de la raza negra y lo tenían contra la pared para cacharlo. Yo pienso que la señora Talía González se le olvida por completo los ejemplos que ha dado la propia dictadura al pueblo de Cuba. Hay uno muy reciente, que fue en el momento en que se hizo en Naciones Unidas una actividad por Cuba, y ella, Ana Yarzila, viceministra en estos momentos, que le hicieron viceministra después de ese escándalo, con una vulgaridad tremenda, no dejaba ni hablar. Me acuerdo que quien estaba dando la mesa esa de conferencia era Michael Kozak. No dejaba ni hablar a Kozak, hacían escándalo, bulla, daban golpes en la mesa y se portaron con una actitud vulgar y chusma al extremo. Y yo digo, bueno, pero no es ese el ejemplo que le están dando al pueblo de Cuba. Ese es precisamente el ejemplo. Entonces, lo que está haciendo el cubano es copiando lo que le enseña la dictadura.
Eso mismo ocurrió en su embajada. En todas las embajadas del mundo ellos son así, 4 o 5 karatecas, y cuando el pueblo, incluso el pueblo del país donde ellos están representando como embajadores, ellos no aplican las leyes de esos países. Ellos vienen a las manos, golpean. Así le pasó también a Frank Calzón en Ginebra, delante de todos los representantes, que es una vergüenza, le rompieron la cabeza simplemente por denunciar. Ellos no están acostumbrados a la decencia que requiere un diplomático. Ellos están por encima de todo, tienen que responder a la dictadura, y eso lo mantiene ciego de su responsabilidad como embajador. Y eso ha pasado en Ginebra, pasó en Nueva York y pasa en cada una de las embajadas. Por eso
Hablando
Gutiérrez, eso es el patrón, el denominador común de ellos es esa, la guapería, porque ni siquiera es un problema de valentía, es un problema de grosería. Por eso te dije, empezando, los pájaros tirándole a la escopeta.
Correcto, así mismo es. El pueblo de Cuba no tiene otra escuela que no sea esa desagradable escuela que le ha enseñado la dictadura.
Ahora, Marta, estamos hablando aquí de dinero, de dólares, de CUC, de pesos cubanos. Parece que esto está rodando por las calles de La Habana. Se acerca el fin de año. ¿Cómo tú ves estas Navidades ahí en Cuba? 60 años de gobierno dictatorial, pero ¿cómo se ven estas Navidades al cabo de 60 años?
Mira, Navidades en Cuba no hay, porque es que sencillamente, igual que el año pasado, mucha gente no pudo tener acceso ni un pedacito de lechón, porque se han olvidado del tope de los precios, y el que está vendiendo un poco de carne de puerco, pues lo vende al precio que le da la gana. Comerse un tomate de ensalada en Cuba en estos momentos es algo tremendo. Date cuenta que una libra de tomate ensalada vale hasta 50 pesos. Cuando empezó a subir un poquitico, ahora está 30. Y es muy difícil para la gente hacer esas adquisiciones porque no tienen dinero de bolsillo para eso. Sencillamente, con lo que ganan, tienen que pagar la electricidad, el agua, todo lo, el gas, todos los medios que le suministra el Estado, porque si no lo paga, te lo cortan. Entonces, no se puede dedicar, o no hay un dinero extra para dedicarlo a estas cosas. Y por consiguiente, la Navidad fue el año pasado horrible, pero este año va a ser peor. Las tiendas están totalmente vacías. No hay espíritu navideño, nadie se acuerda que dentro de más o menos 30 días tenemos el nacimiento de Cristo, porque además de eso no se habla. O sea, que te puedo decir que lo que nos espera para el mes de diciembre es bien negro.
Yo estaba leyendo el artículo que tú escribiste en Cubané, donde tú eres una escritora ahí asidua, y lo has titulado La eterna escasez de la Cuba castrista.
Exacto. En ese artículo yo me refiero precisamente a esto, a que mucho bombo y platillo para controlar los precios, para que la gente chivatee y todo eso. Y la gente no quiere ni chivatear, porque sencillamente lo que la gente necesita es comprar el producto. Y si el Estado no se lo da, tiene que pagarlo al precio que sea necesario para poderlo tener. Entonces, es una contradicción muy grande entre lo que se dice y lo que se hace.
Oye, Marta, pero bueno, este es un sacrificio temporal, porque dentro de poco la Bahía de La Habana va a estar llena de leche. Y eso lo digo el máximo líder.
Exacto. Es temporal, pero un temporal un poco largo, un temporal de 60 años ya, que nos tiene aciclonados totalmente, porque cuando tú tienes un ciclón, pues sencillamente te recupera. Pero de este ciclón no nos hemos recuperado nunca.
Bueno, de los ciclones sí nos hemos recuperado. De lo que no nos hemos recuperado es del marxismo, leninismo castista, que ya lleva 60 años.
Marta, para lo que sí tienen presupuesto es para la desestabilización de la América Latina, que la tienen en pura llama.
Sí, eso sí está ya en conocimiento del pueblo, porque la gente habla acerca de eso que antes nadie lo hablaba. Yo te puedo asegurar que personas que yo conozco, que tienen un alto nivel cultural y que en un momento determinado saben que esto no funciona, etcétera, etcétera, cuando tú le hablabas a esas personas de la desestabilización de América Latina, de la cantidad de personas que tiene la dictadura cubana en los distintos países, desestabilizando y haciendo labor de inteligencia y contrainteligencia, pues sencillamente la gente decía, no, eso sí no es verdad. No, personas, te repito, que no están de acuerdo con el régimen. Dicen, no, eso no es verdad. Pero ahora todo el mundo se ha dado cuenta que es verdad eso, que todo el dinero que no tiene el pueblo de Cuba está en manos exclusivamente de desestabilizar América Latina junto con los países que forman parte del Foro de Sao Paulo.
Marta, y algo importante también que hay que destacar es la diferencia. Si lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile cogieron más de 30, entre Chile y Bolivia han cogido más de 30 cubanos pagando para disturbios y dar candela y obstaculizar carreteras. Y esos 30 cubanos, lo que le hizo el gobierno democrático fue deportarlos a Cuba. Mira lo que hicieron en Cuba por llevar unos radios a este señor, perdóname, de la USAID, ¿no? Que llevó unos radios a Cuba. Ahora no recuerdo el nombre. Si en Cuba cogen a alguien con menos de eso, de lo que hicieron esos cubanos, el gobierno cubano en Bolivia, es paredón.
Correcto. Mira, ellos no necesitan ni coger a alguien. Ellos juzgan a la gente sencillamente cuando les molesta, le inventan un cuento y lo juzgan encantado de la vida. Ese es el caso que tenemos en estos momentos con José Daniel Ferrer, que le han inventado una historia de que secuestró a una persona, de que le dio golpes, etcétera. Y la realidad de esa historia es que esa persona borracha chocó en una motocicleta y tuvo que ir a buscar los servicios médicos. Y José Daniel no tiene nada que ver con eso en lo absoluto. Pero no obstante, están tratando de desprestigiarlo internacionalmente y han conseguido lo contrario. Porque el próximo día 28, una persona miembro del Parlamento Europeo ha obtenido que se pueda discutir en el Parlamento Europeo el próximo 28 de noviembre la situación de José Daniel Ferrer y la situación de los derechos humanos en Cuba. Y por consiguiente, me parece que está temblando el acuerdo gubernamental entre la Unión Europea y Cuba, porque adicionalmente al acuerdo hay una resolución que habla sobre los derechos humanos y dice que si se prueba estas violaciones, bueno, pues inmediatamente se llevará a cabo la cancelación del acuerdo.
Marta, ¿tú no crees que este proceso de ahora José Daniel, que es tan burdo y que tú no crees que ellos sospechaban que la Unión Europea iba a reaccionar y que esto sea una maniobra para buscar problemas con la Unión Europea y no tener que pagarle lo que le están dando crédito.
Bueno, ciertamente no creo que romper con la Unión Europea cancele los créditos, porque ahí está el Club de París, y no creo que le cancele los créditos el romper con la Unión Europea. Pero sí pienso que detrás de este problema de José Daniel hay algo maquiavélico. Lo que es, no lo sabemos hasta el momento, lo vamos a ver dentro de poco, me imagino. ¿Por qué? Porque la televisión cubana ayer, a toda pantalla, puso una foto de José Daniel Ferrer cuando estaba dando la noticia. Y poner algo sobre un disidente físicamente en la televisión no ocurría desde 1997, cuando juzgaron al grupo de trabajo de la disidencia interna, o sea, los cuatro, nos juzgaron por haber escrito La Patria de Todos. Cometieron el error de poner el juicio en la televisión, de poner nuestras caras en la televisión, y después la gente nos conocía y la gente sabía quiénes éramos. Por consiguiente, ellos no habían vuelto a caer en ese error, y ahora han puesto la cara de José Daniel por más de 3 minutos en el noticiero de televisión, y han dicho en los noticieros radiales de toda la provincia, porque lo he comprobado en muchas de ellas, han dado esta noticia y han leído el periódico Granma, lo que implica que algo sucio hay detrás de eso.
Yo lo que estaba diciendo sobre la deuda nueva que tienen ahora es que cuando Cuba se pone bravo con alguien, puede ser que le pague cuando lo obligue, pero va a obstaculizar el pago.
Sí, de todas formas no va a pagar nada porque Cuba no tiene dinero, Santiago. Aquí no hay un kilo para nada. Lo poco que se puede arañar de exportaciones, de algún convenio, etcétera, se está gastando precisamente en eso que estábamos hablando con Orlando. Se está gastando en la subversión en los países de América Latina.
Sí, Marta. Porque si ellos mantienen en el poder a Maduro, aunque Maduro no tenga mucho, les va a dar ayuda.
Sí, exacto. Maduro ha buscado la forma de mandarles petróleo por aquí, por allá, por acullá, para que no sean sus barcos los que vengan a Cuba. Pero está, en estos momentos, está abasteciendo de petróleo el país.
Marta, que ahorita no te dije el nombre, que ya la memoria me está fallando. Alan Gross fue el norteamericano que estuvo preso en Cuba simplemente por llevar radios a su comunidad judía. Y fue tratado a nivel de Estado como un terrorista, como un asalariado, como un... Y simplemente lo que fue a Cuba a llevar radios.
Sí, exactamente. Así es con todo lo que sucede. Y tú sabes que Alan Gross fue una moneda de cambio. Y quizás quieran utilizar a José Daniel Ferrer también como una moneda de cambio.
Ahora, Marta, esto que ha pasado con José Daniel ahí, que han sacado hasta un editorial en Granma, lo han sacado por la televisión, esto no es ni periodismo, ni es información, esto es una burda propaganda, y eso tú eres el ejemplo más claro de cómo ahí han tratado de fusilar a todos los opositores a través de las pantallas, de desacreditarlos, de desprestigiarlos.
Sí, exacto. Yo lo que no concuerdo contigo en que sea un editorial de Granma, porque nosotros hasta le ponemos ese nombre, porque Granma ni firmó el escrito que salió, no está firmado por nadie, no dice que es un editorial ni nada de eso. Se supone que ese periódico, que es el órgano del Partido Comunista de Cuba, pues sus editoriales digan editorial, igual que el resto de los periódicos, y que además, si alguien en particular hizo el editorial y no es el periódico, como por ejemplo el Partido Comunista de Cuba, pues lo firme. Y eso ha sido una noticia puesta ahí en plastón, que no se sabe quién la dio, ni se sabe siquiera quién se hace responsable por todo lo que dice la noticia.
Y lo peor de todo, que no hay derecho a réplica.
No, exacto, no hay derecho a réplica. Y además han estado pasándole a algunos diplomáticos, sobre todo de la Unión Europea, han estado pasándoles videos acerca de la situación de José Daniel Ferrer, donde hay fotos de la persona que lo acusa y hay voz de la persona que lo acusa, pero no hay para nada un video de la persona que lo acusa, solamente fotos. Y te puedo decir que la esposa de esa persona fue a ver a Nelva, la actual esposa de José Daniel Ferrer, y le dijo que todo eso era mentira, que a él lo habían estado apretando para que dijera todo eso y que lo dijera en el juicio. Ellos no tienen pruebas fehacientes de nada. Hoy, casualmente, Cuban Prisoner Defenders sacó un documento donde explica esto, y además una miembro del Parlamento Europeo se da por dichosa que ha conseguido que el día 28 de noviembre el Parlamento discuta la situación de José Daniel Ferrer.
Bueno, en Cuba nunca ha sido muy importante para condenar a alguien que tengan pruebas fehacientes. Ellos lo que necesitan nada más es el deseo de eliminarlo de la circulación.
Lo que quieran inventar. Yo recuerdo precisamente el primer juicio que nosotros tuvimos por el Grupo de los Cuatro, por la Patria de Todos, que salió un especialista de la seguridad del Estado y el especialista traía una especie de croquis donde al inicio del croquis había la CIA, estaba la CIA, estaba el director de Freedom House, etcétera, etcétera, y al final estábamos nosotros. O sea que sin ningún vínculo, si cogía el croquis de ahí para arriba, pues entonces podía ver que nosotros éramos miembros de la CIA. Y eso ni probarlo, ni tener forma de probarlo, y además de eso no tenía nada que ver en lo absoluto con el juicio. Sin embargo, ese señor se tomó 3 horas y media de un juicio que duró 13 horas, 3 horas y media se tomó él en dar toda esa explicación en su croquis de que estábamos vinculados con Fran Calzón vinculado con la CIA, etcétera, etcétera, lo que por transferencia nosotros éramos miembros de la CIA.
Bueno, Marta, descalificar a Ferrer, eso tampoco es nuevo. Recuerdo que los combatientes de Girón, ellos le decían los mercenarios. Después, a los que se alzaron contra él valientemente, le dijo los gusanos del Escambray, los bandidos, la famosa palabra para los bandidos del Escambray. Los de Miami que estamos en contra de ellos somos terroristas. Ustedes son asalariados de la dictadura del imperio. Y así ellos califican, descalifican la actitud de los que están en contra de ellos, de los que piensan diferente y mucho más a los que lo enfrentan directamente. Es decir, que eso es muy muy propio de ellos, descalificar a cualquier persona. Eso es el denominador común de ellos.
Sí, exacto. A José Daniel Ferrer lo quieren descalificar al extremo de decir que le pega a las mujeres. O sea, que todas esas cosas ciertamente influyen en las personas que leen, a pesar de que la gente ya no cree mucho, pero todas esas cosas influyen en las personas que leen. E incluso tú vas por la calle y alguien que defiende la revolución todavía, que no son muchos, te dice, no, pero ese tipo es un contrarrevolucionario que hasta le pega a las mujeres, porque eso precisamente es lo que quiere la dictadura, distorsionar su imagen y crear una imagen a su deseo.
Marta, nos falta algo por preguntarte, y es la situación energética en Cuba. El transporte, ¿cómo se está resolviendo esto, más o peor que nunca ahora?
Mira, en estos momentos, yo les decía ahorita que Venezuela ha logrado pues mandar un poco de petróleo para la isla a través de diferentes países. Ahora las colas en la gasolinera, las colas para petróleo, etcétera, no se están viendo hace 3 o 4 días. Sí se mantiene la situación del transporte urbano. La gente se monta en cualquier cosa con tal de llegar al trabajo. La policía en algunos lugares, no como antes. Antes en las principales paradas estaba la policía con un agente de tránsito. Ahora ya no está como antes, pero sí todavía hay algunas paradas donde la policía detiene a los carros estatales para hacer que se lleven a la gente dentro del transporte. Pero de forma general sigue estando igual. Ha anunciado el régimen que va a comenzar de nuevo a poner algunas rutas interprovinciales, que el transporte interprovincial estaba prácticamente parado y lo estaban supliendo los particulares con sus carros, y el gobierno ha anunciado que va a abrir algunas rutas interprovinciales, pero todavía no hay certeza de eso.
Bueno, para resumir un poco lo que hemos hablado contigo, vamos a decir esto: el peso convertible agoniza y el pueblo cubano se prepara para enterrarlo. Y la prensa oficial cubana habla por primera vez del caso de José Daniel.
Exacto.
Entre otras cosas. Pero seguimos con el problema de la desorganización tan grande que tiene la dictadura con el problema alimenticio. Eso para mí es más grave que el petróleo.
Bueno, el problema es que hay falta de gobernabilidad, como hemos hablado en otras ocasiones. Y para allá, para cuando se reúnen los grandes, los ministros, etcétera, etcétera, pues le dicen a la gente que no, se va a resolver esto, se va a resolver lo otro. Bueno, siempre es diciendo y diciendo. Por ejemplo, algo que el pueblo de Cuba le gusta y que se sacrifican algunos y lo compran, es la cerveza. Aquí la cerveza nacional está perdida totalmente del mercado. Ahora en estos momentos están vendiendo cerveza vietnamita, una cerveza que se llama Saigón y otra que se llama Tres Estrellas. Eso es lo que están vendiendo. También alguna Heineken y otro tipo de cerveza holandesa. Pero la producción nacional está prácticamente parada. Parada la producción de fósforo. Tú no encuentras un fósforo en ningún lugar. La gente ahorita va a tener que coger 2 palitos y restregarlo para poder encender la candela, porque tampoco hay fosforera. O sea que cada día que pasa se va incrementando el número de productos que tú unes a la lista de no hay.
Bueno, esas son las consecuencias de un régimen, como llaman los americanos, es fallido. Es un régimen que no tiene ningún tipo de organización. ¿Qué tiempo hace que se está esperando el nombramiento de un primer ministro de gobierno?
Bueno, el nombramiento va a ocurrir en diciembre, porque está establecido que hay 3 meses, según la ley hay 3 meses para 90 días para nombrarlo. Y esto va a ocurrir en diciembre cuando se lleve a cabo la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que como tú sabes se reúne 2 veces al año solamente, en julio y en diciembre. Y seguro esto va a ocurrir en el mes de diciembre.
Yo creía que eso era invidente hace una semana cuando se empezó a especular quién iba a ser el primer ministro.
No, el presidente de la República tiene 90 días para nombrar al primer ministro.
¿Y quién será el primer ministro?
Bueno, eso tiene sus cosas. La gente apuesta por varios. La gente apuesta por Inés Charman, Inés María Charman, y otros apuestan por el que era ministro de Salud Pública, que ahora también es viceprimer ministro del Consejo de Ministros. Y entonces, pues, hay también quien cree que podría estar dentro de los candidatos el ex yerno de Raúl Castro, pero ciertamente eso está tan secreto que no se sabe.
Lo que sí será es un espectáculo dantesco como lo que sucedió cuando eligieron al presidente.
Exacto, eso mismo será.
Bueno, Marta, ha sido un placer como siempre tenerte con nosotros, muy informativo, y esperamos poderte ver, tener nuevamente en el futuro no muy lejano. Muchas gracias. Y muy
gracias a ustedes.
Sí, señor, ha sido un programa muy informativo con unos invitados extraordinarios y volveremos a estar con ustedes la próxima semana a la misma hora, sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Y buenas tardes a todos, en nombre de la Fundación Rescate Jurídico y el programa La Voz de la Oposición.
Bueno, el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard For My Daughter, para mi hija, del vocalista de música country Kane Brown.
You say that I'm supposed to shape you in a way I guess mine did. I knew what I would do if I ever had a kid. They say history repeats itself. Well, I guess that's up to me. Yeah, I grew up without a dad. I'm gonna be the best one I can be.
Memories, recuerdos de la banda Maroon 5 es la canción pop más descargada del momento.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your...
Lo último de la superestrella Madonna, acompañada por el rapero Swae Lee, sube al primer lugar de la lista de temas escuchados en las discotecas. Se titula Crave, Antojo. El éxito número uno de la categoría de música cristiana es Follow God, Sigue a Dios, de Kanye West.
Traveling with my dad and he told me it ain't Christ-like. I'm just trying to find, I've been looking for a new way. I'm just really trying not to really do the cool way. I don't have a cool way, being on my best though. Lock up on a text though, nothing else next though. Not another word, not a picture or a decimal. Wrestling with God, I don't really want to rest so. Man, it's really life-like, everything in my life. Arguing with my dad and he said it ain't Christ-like.
La rapera Lizzo se encuentra en la cima de la tabla R&B Songs de Billboard con Good as Hell, Malditamente Bien.
If we don't love you anymore, just walk your...
Aventura, la colaboración entre los reggaetoneros boricuas Lunay, Ozuna y Anuel AA llega a ser la canción más difundida por la radio latina en Estados Unidos.
Tus ojos me dicen que algo puede suceder. La noche se presta para una aventura. Tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura. Pero no lo tomes a mal. La noche se presta para una aventura.
Víctor Manuel cuenta con el álbum latino con las mayores ventas del momento. Se titula Memorias y de esa producción les presento Yo Vivo.
Siempre hay un buen motivo para compartir con los amigos, donde hay un carnaval cada semana. Yo vivo donde la gente viene de vacaciones. No tengo que montarme en mil aviones. ¿Qué va? Te abro la puerta de...
Y los dejo con el éxito Latin Pop número uno de Billboard, Bonita, de Juanes y Sebastián Yatra. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.